At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 25 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Reunión informativa. Se realizó en Monterrey la primera reunión informativa de los dueños de la Liga MX. Amauri Vergara fue el único que no pudo estar por un tema personal.
FoxSportsLA.com.
En duda. Diego Valdés y Luis Ángel Malagón presentan una sobrecarga muscular, por lo que no se sabe si llegarán al clásico capitalino.
RadioFórmula.com.mx.
Dan la cara. En Cruz Azul llamaron a conferencia de prensa para hablar de la crisis celeste y darle la cara a la afición.
MedioTiempo.com.
Frotó la lámpara. Orbelín Pineda marcó un golazo y así el AEK de Atenas derrotó 2-1 al Panathinaikos.
Esto.com.mx.
Cartel de lujo. Carlos Alcaraz vendrá a México, además de un cuadro muy interesante de tenistas, en noviembre próximo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos lunes 25 de septiembre y como ya es costumbre cuando finalice una jornada, pues arrancamos con esto.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Señor Burak, muy buenas tardes para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Alvaro, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarles. Pues tengo un par de cosas. Desde luego a destacar lo que sucede con el equipo de Tigres. No es fácil en un clásico. Bueno, sí, porque lo vimos una semana antes con el América, que le metió 4 al Guadalajara. Pero bueno, en este clásico de Monterrey, en donde me parecía que llegara mejor el equipo de Rayados, Tigres les mete 3 goles. Sin embargo, me voy a quedar. Tenía dos opciones, o sea, lo que hace Querétaro en el Azteca contra Cruz Azul, que les mete 3 goles, pero pues voy a hablar acerca de Necaxa. ¿Cómo? Que Necaxa sabemos que bueno, ha tenido momentos complicados, que bueno, inclusive en la Leagues Cup, si a los equipos mexicanos les fue fatal, bueno, al Necaxa le fue mega recontra fatal. Y el hecho de presentarse en la cancha de Santos y que les haya metido 5 goles y que finalmente Santos hace un poquito más decoroso el marcador, pero bueno, que terminan 5-2, pues para mí lo peor indiscutiblemente, lo voy a decir después, ahorita estamos hablando de lo mejor, es Necaxa, sí, que mete 5 goles.
Raúl Eduardo, para ti, ¿qué es lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo tengo varias cosas, porque normalmente damos una, pero yo empezaría por la jornada. La jornada, sin duda, la mejor que hemos tenido en lo que va del torneo, muy buenos partidos, muchos goles, me gustó mucho la jornada y me parece que hay que destacarlo. Por supuesto, el tema de Tigres, ¿no?, que decía Enrique, que 3-0 en este partido. Monterrey está sufriendo, Monterrey va a pagar con las consecuencias de tanto partido que jugó, pero Tigres con sus estandartes, con Guiñac y con Nahuel, le ganó y le pasó por encima a Rayados. Pero por supuesto, como lo más destacado de la semana, imposible no nombrar a los Rayos del Necaxa, 5-2 en Torreón, 5-0 ganaba Necaxa, el primer partido del torneo ganado para Necaxa, hay que mencionarlo, y 5 goles no los hacen todos los días, ¿no?
Pues yo me voy a quedar por eso con los Rayos del Necaxa, porque metieron 5 goles en una cancha que suele ser muy complicada, en una cancha en donde el equipo de la comarca suele jugar muy bien. Pues ahí se presentó el Necaxa, metió 5, quedaron 5-2, iba ganando 5-0, y aparte de todo, el técnico del Necaxa es Eduardo Fentanes, que hace poco fue despedido del equipo de Santos. Claro que él no lo dijo, pero me imagino la alegría que debe haber tenido al sacar ese marcador de la comarca lagunera. Así que me quedo con el Necaxa. Y vamos a tratar de averiguar cuántas veces le han metido 5 goles a Santos en Torreón.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Lo peor, señor Burak.
Pues lo peor, hay varios candidatos, pero indiscutiblemente destaca Cruz Azul. Cruz Azul es un auténtico desastre. En la cancha del Estadio Azteca reciben al equipo de Querétaro, iban ganando por 1-0 y termina perdiendo por 3-1. Es la sexta derrota de Cruz Azul en lo que va de este torneo. Además, Cruz Azul está empatado en el último lugar con el equipo de Puebla. Los dos tienen sus 9 partidos. Además, Cruz Azul en esos 9 juegos ha recibido 18 goles. Estamos hablando de que solamente es superado en el departamento de goles recibidos por el equipo de Santos. Santos, que ayer recibe 5. Pero en realidad es un auténtico desastre. Y estuvo que si Tuca Ferretti, que no se entiende con la directiva, entonces pues se va Tuca Ferretti. Llega Moreno, es un hombre de fuerzas básicas, de confianza, que había estado ahí desde hace mucho tiempo. Y el equipo pues daba algunas señales como que iba mejorando, pero no termina de mejorar y ahora pierde en el Azteca contra Querétaro. Es un desastre Cruz Azul.
Raúl Eduardo.
Yo voy a mencionar también a Cruz Azul. Sabemos los problemas que ha habido extra cancha de Cruz Azul. Hoy salieron a hablar, una conferencia de prensa, por cierto, que más tarde platicaremos, pero la responsabilidad de los jugadores en los goles de Querétaro es increíble. Escobar salió en la semana a decir que había que meterle, que había que poner entrega. Escobar se equivocó en 2 goles terriblemente ayer en el Azteca. La responsabilidad de los jugadores es enorme. Pero también voy a mencionar a Santos, también las facilidades que dio Santos ayer de local contra Necaxa, de no creerse, de verdad. Yo no sé cómo estén las cosas internamente en Santos, pero es difícil ver que un equipo ponga tan poco en la cancha y que ponga tan poca resistencia como Santos ayer.
Pues yo voy a quedar también con el equipo de Cruz Azul y con Santos, con los mismos dos. Cruz Azul, pues lo hemos venido diciendo aquí, ¿no? El problema no era Tuca y ahora no es Moreno. El problema es más de fondo, el problema es arriba. O sea, este equipo no está bien manejado, esta es una realidad. Y esto se demuestra con los técnicos en la cancha, en las contrataciones, en muchísimas cosas. Y del otro lado Santos, porque es, vamos, recibir 5 goles en tu casa. 5 goles en tu casa con un equipo como el Necaxa que no andaba bien, pues mira, es una gran afrenta, y si te los meten y te pasan por arriba como el pasó el Necaxa, todavía peor. Por eso para mí lo peor fue Cruz Azul y el equipo de Santos.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
La semana pasada hubo una reunión de los árbitros, estuvieron trabajando en Toluca 2 días tratando de mejorar, lo cual se me hace una buena idea por parte de la Comisión de Arbitraje, y en general hubo buenos trabajos, ¿no? Pero lo que yo no entiendo todavía y no alcanzo a comprender, ¿por qué tanto tiempo en revisar una jugada en el VAR? O sea, hay jugadas que se tardan 2 y 3 minutos que son jugadas muy sencillas. Muy, muy sencillas, o sea, no sé si les faltó un día para trabajar con lo del VAR, pero mira, por ejemplo, los arbitrajes de Ramos Palazuelos, bien, ayer, él decidió muy rápido lo del VAR, ¿eh? Va al VAR y lo decide rápido, pero hay algunos que se tardan muchísimo en el VAR. Es lo único que para mí le faltó esta semana a la gente del arbitraje.
Oye, lo único que la de César Ramos, al final lo acaba corrigiendo el VAR, pero era un penal clarísimo de primera, ¿eh? Sí. Raro que César Ramos no haya visto ese penal de primera, el penal que marca a favor de Pachuca.
Sí, ¿no? Sí, yo me refería también al de Chivas, el que le marca, él marca.
Él marca y luego lo revierte.
Lo llaman, sí. Y es claramente, no es penal, mozo, se tira un clavadazo ahí.
Pero luego el otro no lo había marcado.
No lo había marcado.
Y lo llaman y lo marca rápido, pero era un penal muy claro también.
Pues sí, pero mira, ya si te equivocas, cuando menos que te ayude el VAR, pero que lo resuelvas rápido. Pero si te equivocas y luego el VAR se tarda otros 5 minutos, pues entonces la cosa no camina bien. Pero en general va mejorando, qué bueno. Qué bueno, no hubo errores como los de Santander la semana pasada, ¿no?
Pues no, que se llevó el show. Sí. Pero mira, ahora que hablaba acerca de tanto tiempo que se lleva el VAR, pues se trata de que sea lo más ágil, claro, ¿no? Y esto, pues tampoco le das material a aquellas personas que están en contra del uso de la tecnología.
Exactamente. Bueno, pues así las cosas. Fue una jornada agradable, con buenos partidos. Ah, lo de Tigres, Guiñac es el nuevo gran goleador de los clásicos, ya supera a Mota, aquel Mota, Bahía Mota,
Mario Mota Sousa,
un extremo derecho que volaba y hacía, cuando festejaba, hacía el avioncito, sí. ¿Se acuerda?
Sí, cómo no.
Vive en Monterrey todavía, vive en Monterrey, uno de los grandes ídolos de Rayados. Regresamos.
Después de la jornada 9 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Atlético San Luis es líder general con 19 unidades. En segundo lugar se encuentra América con 18 puntos. En tercer lugar se encuentra Tigres con 17 unidades. El cuarto, quinto y sexto lugar es para Juárez, Atlas y Pumas con 15 puntos. En el lugar 7 de la tabla se encuentra Guadalajara con 14 unidades. Mientras que en el octavo y noveno lugar se encuentran Toluca y Monterrey con 13 unidades. En el lugar 10, 11, 12 y 13 de la tabla se encuentran Tijuana, León, Santos y Querétaro, todos con 11 puntos. Además, después de 9 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Harold Preciado de Santos manda con 7 tantos. Le siguen Diego Valdés de América, André Pierre Guignac de Tigres, César Huerta de Pumas y Carlos González de Tijuana, todos con 5 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Mazatlán está en el fondo. El equipo mazatleco tiene 72 unidades en 77 partidos. 4 puntos arriba se encuentra Tijuana con 76 unidades en 76 encuentros. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Necaxa con 83 unidades en 77 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Chihuahua, Chihuahua en 101.7 de FM. Ciudad Juárez en 1460 de AM. Y La Paz, Baja California Sur por 790 AM. Marcamos diferencia.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Países Bajos porque después de los incidentes en el Johan Cruyff Arena, los cuales obligaron a la suspensión del juego entre Ajax y Feyenoord, se ha decidido que el partido sea reanudado este miércoles 27 de septiembre sin público en las gradas. Cabe señalar que al minuto 58 el partido fue detenido pues la afición del Ajax comenzó a lanzar bengalas al campo en repetidas ocasiones ya que su equipo lo perdía 3-0. Llegamos a Grecia donde la AEK Atenas se llevó la victoria como visitante ante Panathinaikos con gol del mexicano Orbelín Pineda al minuto 68. De esta manera el cuadro del mexicano completó la remontada en el clásico de Atenas y se llevó los 3 puntos. Por su parte el también mexicano Rodolfo Pizarro entró de cambio en el segundo tiempo. Llegamos a España donde el Barcelona anunció que se enfrentará al Mallorca este martes con las ausencias de Pedri y Frenkie de Jong, donde ambos llegan con lesiones. Dicho duelo ante el equipo de Javier Aguirre corresponde a la fecha 7 de la Liga Española. Seguimos en España donde Vinicius Jr. regresó a los entrenamientos con el Real Madrid luego de la caída en el derbi frente a Atlético, partido que se perdió el extremo por una gastroenteritis que ha dejado atrás y así Ancelotti cuenta con él para el partido frente a Las Palmas. Cerramos en Países Bajos porque de acuerdo con reportes de diversos medios, Santiago Jiménez fue visto por los ojeadores de Arsenal, Chelsea y Tottenham. Esto durante el partido del Feyenoord contra el Ajax, donde el delantero mexicano marcó 2 goles y dio una asistencia. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, ya habíamos platicado un poco lo de Cruz Azul, el equipo de, de Gallos vino a la capital, le ganó 3-1 el equipo de Maruquer. Les digo una cosa, no tengo nada contra Cruz Azul, y sobre todo con los seguidores del Cruz Azul, a los que respeto y admiro por el apoyo que tienen a esa institución, a ese equipo, a pesar de que no les dan mucho, mis respetos, pero me dio gusto que ganara Querétaro. Me dio gusto, porque han sufrido mucho, han trabajado mucho. Yo creo que es la plaza más sufrida en la historia del fútbol mexicano.
Sí, y que además, digo, el estadio que es precioso, sí. Es como un estadio Azteca pequeñito que construyeron para el 86, pero también dicen pues, que es un estadio maldito, y así le dicen, ¿no? No es algo que yo esté inventando, por la mala fortuna que han tenido los equipos que han jugado ahí. El año pasado, bueno, esos hechos lamentables en el Querétaro contra Atlas. Y eso es lo que provocó también que el equipo lo hayan tenido que poner a la venta, pero pues no ha habido un comprador, y entonces el equipo pues ha estado ahí a la deriva, y con lo poquito que tienen y con Guerk haciendo lo mejor que puede, la verdad es que es un equipo que tiene un gran pundonor.
No, haciéndolo muy bien, Enrique, lo de Mauro Guerk es de verdad de destacar. A mí me parece que las credenciales de Mauro Guerk como técnico están muy altas. Con el equipo que tiene, es un equipo que complica a cualquier rival, un equipo solidario, un equipo que juega bien al fútbol. Lo vimos en a media semana haciendo sufrir al América, sí, de sí, verdad. Sí. Y ayer viene, corre, se mata, lucha, y en el segundo tiempo sale a comerse el partido, a buscar el partido, y termina ganándolo claramente 3-1. ¿No?
Y yo estuve el viernes pasado en la ciudad de Querétaro para un evento. Saludos, por cierto, a toda la gente con la que tuve la oportunidad de platicar allá en Querétaro, sobre todo al que nos invitó a las carnitas. Y la gente estaba molesta con lo del América, pero poco a poco están ganando nuevamente a su afición. En fin, le ganó a Cruz Azul, pero vamos con Betsa, que nos tiene la información de la máquina azul. Hoy habló la máquina.
Saludos, compañeros, información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque tras la derrota de ayer ante Querétaro, la máquina salió hoy en la noria a dar la cara y pedir disculpas a su afición. Escuchamos a Óscar El Conejo Pérez, director deportivo del equipo.
Que obviamente estamos apenados por esta situación, que sin duda ha sido un torneo malo. Todos estamos conscientes de ellos, principalmente los muchachos están tan conscientes de que este no son los lugares donde debe estar Cruz Azul. Se han ido muchos jugadores, han llegado y bueno, nunca pensamos que fuera a ser tan difícil, ¿no? Pero bueno, estamos aquí. Trataremos de redoblar esfuerzos y trataremos de trabajar aún mejor para revertir esta situación.
Asimismo, los jugadores ofrecieron algunas palabras ante los medios, a quienes se les cuestionó por las imágenes filtradas en redes sociales de una fiesta de Carlos Salcedo al término del juego contra Querétaro. Escuchamos a Eric Lira, Ignacio Rivero y Juan Escobar.
Sí, como dicen todos, cada quien es responsable de sus actos dentro y fuera de la cancha. Somos profesionales y no solamente está dentro de la cancha. Siempre lo he dicho, creo que es 24/7 ser profesional y bueno, cada quien es responsable de sus actos. Estamos en un momento complicado, pero creo que de esta forma es cuando se ve que el grupo está unido y que podemos salir adelante.
Cada uno es responsable de lo que hace extrafutbolístico. La verdad que no me enteré ahora hace unas horas, así que nada, el día de mañana tocaremos ese tema porque es algo que no estaba previsto, digamos, o sea, no pensábamos que iba a pasar algo así, pero bueno, y con respecto a lo otro, sabemos en la institución que estamos, hay que tener humildad y aceptar los errores, aceptar también la crítica, porque es parte de esto. Si nosotros hoy la gente nos abuchea es porque no estamos haciendo lo que nos corresponde.
Nosotros estamos conscientes de en el momento que estamos, en la situación que estamos, lo hablamos bastante en el vestuario, pero a veces hablar mucho no ayuda, es hacer las cosas y todavía hay tiempo, creo. Más nosotros que ya estamos como hace rato acá, ya pasamos muchas cosas, perdón por la palabra, comimos mierda, pasamos buenos momentos y sabemos por dónde tienen que ir las cosas.
Mencionar que durante la conferencia Óscar El Conejo Pérez le dio el respaldo al proyecto de Joaquín Moreno hasta el término de la actual campaña y señaló que al finalizar el torneo evaluarán la permanencia de Carlos Salcedo. Reportó para La Fórmula Es, Betsabe Rosales.
Bueno, pues ahí está el cumpleaños de Carlos Salcedo. No sé qué día habrá sido, pero...
Ayer, todo, parece que fue ayer, Rayo.
Todo hace suponer que fue el día de ayer.
El día de ayer después del partido, que es un hecho que ni Lira ni Rivero fueron, porque...
No sabían.
Los dos dicen que cada quien es responsable de sus actos, ¿no? Y sí. Rivero dice incluso que lo van a hablar en el vestidor, ¿no?
Puedes festejar tu cumpleaños, aún perdiendo, pero por favor, lo menos que puedes hacer es que no haya teléfonos y que no haya gente grabando a los jugadores de Cruz Azul y no hacer una fiesta, pues una reunión con tu familia, ¿no? O sea, para el seguidor de Cruz Azul también es una ofensa esto.
Pues sí, sobre todo subirlo, mira, voy a ser abogado del diablo, pero bueno, pues ya a lo mejor no se contratas la comida y el salón o sí. Donde haya sido, ¿no? Okay. Pero pues lo haces en petit comité, porque sí. Efectivamente es una falta de respeto también para la afición, que pues hace muchísimo tiempo que está esperando que venga un equipo realmente importante, contundente. Cruz Azul hace, o sea, ya es más tiempo el que ha estado en crisis de lo que sus mejores tiempos ya pasaron. Sí. Y sí, por ahí consiguieron aquel título, en fin, con Álvaro Dávila. El premio para Álvaro Dávila es mandarlo... al bote de basura.
A cantar otra vez.
Pues al carajo, pues. Entonces, la verdad es lamentable. Es una institución que está pisoteando su legado de una forma terrible.
Terrible, terrible, tienes razón. Y cuando menos discreción, ¿no? Ya hiciste la fiesta, por favor, nadie, los celulares, etcétera. En fin, por cierto, hoy en Monterrey se reunieron los dueños de los equipos. Nos dicen que el único que no asistió fue a Mauri. A Mauri Vergara del equipo de Chivas, pero que se reunieron todos. No es una junta, no es una reunión de dueño, es un informe que presenta Juan Carlos Rodríguez y Ibar Cisniega y que lo van a hacer cada 3 meses. Y se platicaron de diferentes temas, ¿no? A mí me parece correcto que hagan esto, ¿no? Y los temas, por cierto, no se puso en juicio ni el trabajo de, ¿cómo se llama?, de Mikel Arriola, ni el trabajo de nadie. Se platicaron de otras cosas, reorganizar la liga, etcétera, la selección mexicana, algo ahí escuché también que querían que las ganancias de la liga no se las dieran a los equipos, sino las reinviertan para darle más valor comercial y mayor impulso a la liga. O sea, varias situaciones que está planteando esta nueva administración, que por lo pronto nos demuestra que no está con los brazos cruzados, ¿eh? Uh-huh.
Sí, y lo que se espera también pues es que vengan resultados un poco más adelante, pero me parece muy buena la idea de que venga esa retroalimentación, que venga esa nueva manera de hacer las cosas, que haya comunicación, ¿no? Porque muchas veces, y vamos, yo que sigo tanto los deportes en Estados Unidos, allá se ven como socios. Son socios. Claro. Y aquí muchas veces no se ven como socios. Y finalmente están metidos en el mismo negocio, y si a ti te va bien, pues a mí me va bien. Si a ti te va mal, pues a mí también me irá mal a la larga.
Sí, no, les quitas una letra nada más, ¿no? En ocasiones son sucios, no socios.
Que se mencionó que no hubiera bandos, ¿no? Que la idea es que no hubiera bandos, lo cual, o al final, a mí me parece que maneras diferentes de pensar debe haberlo, ¿no? Claro. Pero si llegas y te pones de acuerdo por el bien del fútbol, también me parece que es correcto, lo que no ha sucedido, porque hay mucha gente, sabemos, ¿no?, en el pasado, que hay mucha gente que quería el bien deportivo y que buscaba el bien deportivo y así buscar la mejora del fútbol, y había gente que no quería el bien deportivo, que quería el bien comercial y que las decisiones se tomaron por el bien comercial, ¿no? Sería ideal que el señor Juan Carlos Rodríguez y que esta junta buscaran el bien deportivo de una vez por todas, ¿no?
Sí, yo insisto, a mí desde que llegaron este grupo de trabajo me está gustando lo que hacen, ahora con esta reunión y con los propósitos me sigue gustando, ya lo que uno quiere es ya ver resultados, ¿no? Es de poco tiempo, sí, pero uno quiere ver resultados porque en la liga necesitamos, en la federación, en la selección, necesitamos ver resultados desde hace mucho tiempo. Pero pues están trabajando y eso ya es ganancia, ¿no? Yo no recuerdo nunca que nadie hubiera hecho unas reuniones para con los dueños y para decirle estamos haciendo esto, pam, 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 y intercambiar opiniones. Por cierto, fue en las instalaciones de Cemex, que es el equipo que de los Tigres, ¿no? Cemex es Tigres, pero ¿por qué ahí? Porque es el campeón del fútbol mexicano, por eso se llevó ahí la primera reunión. También me parece un acierto. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación en los deportes.
En el tenis se presentó el cartel del Tennis Fest del 21 de noviembre en la monumental Plaza de Toros, México, donde se presentará un juego de exhibición entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Tommy Paul, así como un juego femenil entre la griega María Sakkari, reciente campeona en Guadalajara, enfrentando a la danesa Caroline Wozniak. Escuchamos a Javier Sordo, empresario mexicano.
Hablamos con el management de Carlos Alcaraz con la idea de traerlo. Y la realidad fue que nos encontramos con la noticia de que no vendría y que este año no iba a ser partidos de exhibición. Entonces, pues estábamos muy tristes, pero con el asunto. Pero afortunadamente, en agosto, tuvimos una llamada y nos dijeron, oye, ustedes fueron los primeros que se nos acercaron para hacer un partido de exhibición de Carlos. Entonces, por esta razón queremos darles la noticia que vamos a hacer uno solo en todo el mundo. No va a haber otro partido de exhibición más que este. Y además, él tiene mucho interés en que sea este partido por el tema de que no ha jugado nunca en México. Y él tiene mucha ilusión de jugar en México. Entonces, a través de esta cuestión, nos pudimos reunir rápidamente y pues logramos un acuerdo y aquí estamos.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez no pudo terminar el Gran Premio de Japón tras sufrir dos choques que obligaron a su abandono en la carrera, aunque volvió para hacer dos vueltas y pagar una sanción de 5 segundos. El neerlandés Max Verstappen se alzó ganador de la carrera y Red Bull consiguió el título mundial de constructores. Escuchamos al tapatío.
Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida, sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí ya no tuve más espacio más que tocar a Magnussen y fue totalmente mi culpa. Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, pero es un buen día para consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato.
Y en el golf, la mexicana Lorena Ochoa presentó la 15ª edición del torneo de golf Aeroméxico, que de la mano de su fundación y la Fundación Becar recaudan fondos para apoyar a niños alrededor del país a culminar sus estudios académicos. El torneo cuenta con un aproximado de 100 personas invitadas, principalmente socios comerciales, y se desarrollará en Punta Mita, Nayarit, del 27 al 29 de octubre.
Bueno, la fundación está desde el 2003. Cuando empecé mi primer año en la LPGA, ya tenía ganas de ayudar y de jugar golf por los demás. Siempre en mis años, o momentos, o torneos regulares, malos, tristes, dolorosos, todo lo que me pasó, siempre para mí era una motivación extra de levantarme y volver a intentar y seguir representando a México y seguir pues echándole todas las ganas, ¿no?, para triunfar, porque sabía que mientras más ganaran, más trofeos ganaran, si así lo quieren ver, también en el tema económico, pues más iba a poder ayudar, ¿no?, a más niños en el tema de la educación. Gracias a Fundación Becar, mi sueño de poder ayudar a nivel nacional se hizo una realidad y ahora Regina y yo estamos trabajando en equipo para poder impactar a más niños, que eso es justo de lo que se trata.
Lorena Ochoa, ¿qué? Gran golfista y es muy buen evento el que hace.
Sí, por supuesto, número uno del mundo durante tanto tiempo, sí. Ganadora de majors, la verdad es que una de las mejores deportistas mexicanas en la historia, ¿no?
Desde luego. Sí. Señor Bura, ¿qué tenemos?
Pues varias cosas. Antes de entrar a detalle de la NFL, dos historias del fútbol americano, que realmente, sí, además de los 70 puntos de Miami, todo eso que llamaron muchísimo la atención. La primera de ellas.
A Denver.
A Denver, así es.
Creo que Lascano le va a Denver.
No, Lascano le va a Green Bay.
A Green Bay. Ah, no, ya me acordé. Uh-huh. Mario Ávila le va a Denver. Uh-huh. Un saludo a Mario Ávila.
Pues ojalá no haya apostado a favor de los Broncos, porque además de la derrota, la humillación. Pero bueno, punto número uno. Nos amanecimos con la noticia de que Usher va a ser el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 58, que va a ser en febrero en Las Vegas. Él ya había estado en el Super Bowl 45, había sido invitado de Black Eyed Peas. Y entonces sacaron un video, ahora es Apple Music, quienes tienen a su cargo el espectáculo de medio tiempo, en donde aparecía Kim Kardashian echando una llamada por teléfono.
¿Por qué, Kim? Perdona mi falta de cultura artística.
Fue exactamente lo mismo que yo me pregunté.
Pues yo creo que por ser Kim Kardashian, para darle...
Pues sí, darle ese realce,
pero
¿no?
Pero luego, como a ella le gustan mucho los raperos, pues ya no sabe uno si algo hay por ahí, ¿no?
Sí, aunque él tengo entendido que no es rapero, pero de cualquier forma, mira, bueno, pero está dentro de la categoría de los músicos. Pero bueno, pues Usher, que como siempre polariza, ¿no? Las opiniones, el hecho de que se presente tal o cual artista en el medio tiempo del Super Bowl. Pero bueno, muchos quieren a Metallica, y se hablaba de The Killers, y que Taylor Swift, pues que no, que porque están en una gira. Total, que fue Usher.
Vamos a darle el beneficio de la duda, ¿no? Porque es la NFL y porque... Pero me parece que queda de ver, ¿no?
Yo sí creo, porque también hace ya algunos años, creo yo, que pasó el mejor momento de Usher, ¿no? Pero bueno, punto uno. Punto dos, y esta es una nota rosa de sociales. Y tiene que ver con que ayer Taylor Swift estuvo en el partido de Kansas City en contra de Chicago. Taylor Swift, que Travis Kelce, el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, pues se le está cortejando. Y entonces ahí estaba Taylor, además junto a la posible suegra, ¿no? Uh-huh. Entonces, y luego vino por fin un pase de Patrick Mahomes de touchdown para Travis Kelce. Entonces, bueno, pues estaba brincando como loca, feliz de la vida y todo esto. Entonces, bueno, pues.
Creo que fue el 40-0, ¿no?
Pero bueno, fue touchdown. Y decía Mahomes, bueno, yo sé que todos los Swiftianos querían un touchdown. Entonces, bueno, pues es la nota rosa del día de ayer.
Pero lo que le generó en redes sociales Taylor Swift a la NFL fue brutal, Enrique. Sí, brutal. Sí,
sí. Espectacular. Espectacular. Y pues puede ser la artista número uno del momento junto con Beyoncé.
Yo creo que es la del momento, ¿no?
Sí, las dos. Pero bueno, ahora sí, los partidos de ayer. Indianapolis se presenta en Baltimore y les ganan en tiempo extra. Pero lo interesante de todo esto es que Justin Tucker, que es quizás el mejor pateador de la historia, tenía en los últimos instantes un gol de campo de 61 yardas. Él tiene el récord de la NFL 66 yardas, iba bien el balón por el centro y dijimos, no, pues ya se acabó el partido, y no, se queda corto y entonces se van a tiempo extra, y ahí es donde el pateador de los Potros de Indianápolis, Matt Gay, conecta un gol de campo que es también de largo, 53 yardas, la primera vez que un pateador de los Potros conecta tres goles de campo de 50 yardas o más en un solo juego, y ganaron los Potros a los Cuervos de Baltimore. Por otro lado, los Browns de Cleveland, que le ganan a Tennessee, por fin se vio algo del equipo de los Browns, ¿no? Se vieron bien a pesar de la lesión de Nick Chubb, que va a estar fuera todo el año. Lo de los Delfines de Miami en contra de los Broncos de Denver. Pareció un partido más o menos ahí de toma y daca. Sí es cierto que se habían ido arriba por un par de anotaciones los Delfines de Miami, pero Denver venía regresando. Pero de pronto, Tua Tagovailoa tiene un partido espectacular. También A-Chain, que es un corredor novato, tiene un partido buenísimo. Raheem Mostert tiene un partido buenísimo. Y ya no hubo posibilidad para que los Broncos de Denver, con Russell Wilson en los controles, que tienen ahora Sean Payton como entrenador en jefe, pudiera regresar al partido. Total que es 70-20.
¡Qué bárbaro!
Es la primera vez que un equipo hace 70 puntos desde 1966, y fue Washington en aquella ocasión. Y todavía cuando venía la última parte del partido con los Delfines con el balón, quería el público que hiciera más puntos porque el récord es de 72. Entonces se quedaron a 2 puntos del récord. Y es una de las pocas ocasiones, la cuarta ocasión en la historia, que un equipo hace 70 puntos en un encuentro de la NFL. Miami se ve muy bien, ¿no? Ahora, es muy pronto, apenas estamos terminando septiembre, son 17 partidos por equipo, pero en este instante se ven muy, muy bien los Delfines de Miami. Los Jets sin Aaron Rodgers, con Zach Wilson como coreback, aunque pelearon al final, terminaron por caer en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que por fin se llevan una victoria. Buffalo, si no comete errores, es un equipazo. Y ayer así sucedió, le ganan a Washington, que tenía buena marca, pero pues la verdad es que hay una buena diferencia entre los dos. Detroit vuelve a la senda de la victoria, le gana a Atlanta. Por otra parte, Green Bay perdían 17-0 en casa en contra de los Santos de Nueva Orleans. Y la verdad es que da la impresión de que Jordan Love, este mariscal de campo de los Empacadores, que heredó el puesto de Aaron Rodgers, ya estaba listo y para asumir la posición de quarterback titular, y lo hizo muy bien el día de ayer, y trae de regreso a los Empacadores para ganar el partido. Lamentablemente para los Santos, sufrió una lesión en el hombro de Derek Carr, y eso fue lo que marcó desde el punto de vista la diferencia en el partido. Ya no pudo seguir, entró James Winston, y además va día a día la cuestión de Derek Carr. Por otro lado, Jacksonville, ese llama la atención, los Jaguares que en la postemporada anterior estuvieron sensacional, tuvieron aquel gran regreso en contra de los Cargadores de Los Ángeles, y en esta campaña pues la semana anterior cayeron en contra de Kansas City, solamente hicieron 9 puntos, y ayer durante la primera parte tampoco tenían puntos. Y Houston, que está mostrando cosas interesantes, los Tejanos de Houston con CJ Stroud como mariscal de campo, este novato, lo hacen muy bien y les ganan a los Jaguares. Y en Jacksonville, Minnesota
Se están autodestruyendo, mis vikingos.
Sí, qué cosa. Cuando, vamos, parecía un desastre una llamada de Staley, el entrenador jefe de los Cargadores. Cuarta oportunidad y una por ahí de la yarda 25, 30, con la ventaja de 4 puntos, con tiempo en el reloj. Y no consiguen el 1-10. Es de esas decisiones que, si toman al dueño enojado, es para correr al entrenador. Le dieron la oportunidad a los vikingos. Y pues terminaron por perder el encuentro. Además hubo un momento en el cual dejaron escapar 15 segundos del reloj, y decía Kirk Cousins, el quarterback, que lo que pasa es que con el ruido del público no escuchaba las indicaciones del entrenador en jefe. O sea, era formarse, azotar el balón y ya nos ponemos de acuerdo. Pero bueno, total que interceptaron al final al equipo de los Vikingos de Minnesota. También el día de ayer, Seattle que le gana a Carolina, los Vaqueros de Dallas. No. O sea, ahora, terminamos con los vikingos. A ver, volvamos ahora contigo y los vaqueros de Dallas. Qué barro. O sea, sí había sido un espejismo y ya se acabó el tiempo. Qué barro. Bueno, perdieron los Vaqueros de Dallas y también ganaron los Acereros de Pittsburgh. Y en este momento está jugando Filadelfia contra Tampa. Están 0-0. Están por terminar el primer cuarto. Y más tarde juega Cincinnati, que sí va a jugar Joe Burrow contra Cardinals.
Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Qué buen evento, la verdad que qué buen evento. Y Alfredo se echó los 10 kilómetros y el pintor José Luis Cuevas 500 metros corrió, creo que, y abandonó.
Pues es que fue a comerse su gancito después.
En fin, bueno, pues muy buen evento. Ahí estuvo corriendo.
Fíjate, ahorita que vi la entrada con Alfredo, si no mal recuerdo, alguna vez una transmisión, cuando empezaba la maratón de la Ciudad de México, creo que Toño Valdés, el que estaba ahí, y entonces en sus marcas listos y el balazo de salida, y o sea, tuvo que correr por su vida porque venía una marabunta encima.
Bueno, vamos a ver qué pasó en el fútbol internacional, donde en Holanda el Chucky hizo gol, ganó 4-0 el PSV Eindhoven, y lo de Santi Jiménez sigue haciendo goles y asistencias. Se suspendió el partido, se reanudó el miércoles, desafortunadamente actos de violencia en el estadio del Ajax y suspendió el partido.
Sí, sí, la verdad que el Feyenoord les estaba pasando por encima, 3-0 con doblete Santi Jiménez y otra asistencia. Qué bien anda Santi, la gente se enardeció.
Este es el clásico de Holanda, ¿eh?
Sí, sí. La gente no aguantó y empezó a aventar bengalas a la cancha. El miércoles se reanuda el partido, van 58 minutos. Vamos a ver qué puede hacer el Ajax, se ve complicado. Ya el Chucky por fin arrancó un partido. El segundo gol lo hace el Chucky al Meré. Seguramente el Chucky empezará a quedarse de titular. De lo más destacado en el fin de semana también, el Barcelona perdía 2-0 con el Celta de Vigo, un partido muy, muy complicado. Al minuto 80 y en 10 minutos le dio la vuelta al marcador, 3-2 termina ganando el Barcelona con dos goles del Robert Lewandowski, uno más de Joao Cancelo, y se combina con la derrota del Real Madrid el domingo en el derbi contra el Atlético de Madrid, que por cierto el Atlético de Madrid jugó muy bien, doblete de Álvaro Morata, y el Barcelona ganando y el Real Madrid perdiendo, es el nuevo líder de la liga.
Los tres goles del Atlético de Madrid cabeza, ¿eh?
Tres cabezas, y el segundo gol de Griezmann también, muy buen gol, muy sí. Buen gol. En Italia, lo más destacado me parece, no sé si tuvieron oportunidad de ver
el autogol
que se mete la Juve, es realmente increíble.
Ahí está, mira la gente que nos sigue en Telefórmula, ahí está.
Chiesny, el portero de la Juventus, se la da, está en la raya del área prácticamente, entre el área y la banda lateral, para los que nos están escuchando en radio, y se la da a su defensa central, a Federico Gatti. Pero Federico Gatti lo van a presionar un poquito y se la quiere regresar al portero, pero el portero estaba en el córner prácticamente, y mete el autogol. Un autogol realmente increíble. Ya no pesó tanto porque era el minuto 95 y terminaron 4-2 perdiendo la Juve, pero de verdad inaudito. Y en la última nota importante del fútbol internacional, el Newcastle le mete 8-0 al Sheffield en la Premier League. Rarísimo que en la Premier League veamos una goleada de ese nivel.
José Luis Cuevas nos tiene información también. Adelante, José Luis.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Información ecuestre, porque el próximo 19 de octubre comienzan una serie de eventos muy interesantes en el hípico Otomí, en San Miguel de Allende, Guanajuato. El día de hoy se ha hecho oficial el México Fall Tour Otomí 2023, del 19 al 22 de octubre y del 26 al 29 de octubre en San Miguel de Allende, Guanajuato. Los mejores jinetes del mundo estarán precisamente aquí en nuestro país. Vamos a escuchar parte de lo que se ha dicho el día de hoy en la conferencia de presentación.
La mayoría del programa es de día, pero el Gran Premio es de noche, que es un reto muy fuerte. Como ustedes saben, hablan de las sombras, ya están preguntando si va a haber ría, si no va a haber ría. La dificultad que causa la noche a los caballos es muy fuerte, a los jinetes. Entonces, pues vamos a estrenar, va a ser el primer 5 estrellas. Lo que nos gustaría es que el público venga y disfrute de un evento de esta naturaleza, porque el esfuerzo detrás de esto es de meses.
En relación a la calidad de eventos que se realizan en México, Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, señaló:
ya nos parece normal, pero antes decíamos, híjole, a ver si hacemos un chío, a ver si nos podemos traer algo, a ver, y ahora ya hemos logrado tanto, gracias a los comités organizadores, porque son los que arriesgan todo, ponen, hacen el trabajo. Y es en conjunto con la federación, ¿no? Porque como yo les digo a todos, todos somos un equipo, ¿no?
Sobre la actualidad del equipo ecuestre nacional, Rafael David dijo:
esta semana nos vamos a buscar un lugar olímpico en la Copa de Naciones de Barcelona. Vamos muy confiados que el equipo puede sacar ese spot antes de llegar al Panamericano, que es nuestro lugar de clasificación. Pero creo que hoy por hoy tenemos un grupo de 15, 20 jinetes mexicanos que pueden competirle a cualquier jinete del mundo.
Parte de lo que se ha vivido en esta conferencia de prensa, donde vale la pena destacar, en este evento se estarán repartiendo en premios alrededor de 15 millones de pesos, además de que los mejores jinetes del mundo continúan viniendo a México y cada vez el mundo ecuestre comienza a retomar una relevancia importante en nuestro país. Para la Fórmula E, informó José Luis Cuevas.
Muy buenos eventos de equitación que se realizan en México, ¿no?
Sí, por supuesto, y tenemos a la élite, ¿no? Eso es algo muy importante, y no nada más es uno de los eventos al año, sino que son varios los que se realizan, y pues además México continuando con esa gran tradición ecuestre.
Pues sí. ¿Tienes algo más, Raúl Eduardo?
No, mañana nada más arranca la jornada en España. El Mallorca del Vasco Aguirre recibe al Barcelona por ahí de la 1:30 de la tarde, jornada doble en Europa.
Y como dijo aquel, hace tiempo, hoy lo dijo el Vasco Aguirre, tengo miedo.
Oye, pero hace rato ya no dio chance de comentar lo de la carrera, ¿no, Enrique? De Checo Pérez y de Verstappen, ¿no?
Sí, de acuerdo, donde Verstappen regresa, ¿no?, por sus fueros y lo hace muy bien y se lleva la victoria. Fue un fin de semana fatal para Checo Pérez desde los ensayos libres y luego el día de ayer que tiene también un par de contactos y que tiene que abandonar la carrera, sin embargo también tiene una penalización pendiente de 5 segundos que se iba a aplicar para la siguiente carrera, entonces mejor metieron ahí el coche de Checo Pérez y ya queda limpio. Pero la buena noticia para Red Bull pues es que gana Verstappen, que está muy cerca del campeonato, que Red Bull ya amarra también el campeonato de constructores, y la mala noticia pues es que los resultados siguen mal para Checo Pérez.
Sí, bueno, inclusive el día de hoy la organización, la FIA, hace una declaración en donde dice que van a analizar el reglamento nuevamente porque lo que hizo el Checo Pérez y Red Bull no es correcto, pero Red Bull se aprovechó perfectamente el reglamento. Alguien se dio cuenta y en la vuelta 40 le dijo, métete y date unas vueltas y cumple los 5 segundos de castigo, pero eso no le gustó a la gente, a los organizadores, pero está dentro del reglamento.
Pues sí, muchas veces hay áreas grises en el reglamento y pues puede ser no bien visto o no en el mejor de los espíritus, pero bueno, finalmente, si ahí está, pues te tienes que aprovechar de ello.
Sí, lo que es un hecho es que la temporada le está costando mucho al Checo, ¿no? Uh-huh. Mucho. No está en duda la calidad de piloto que es el Checo, pero la temporada le está costando una barbaridad.
Pero entonces, con todo que le cuesta, sigue siendo segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos.
Pues sí, pero también es cierto que su rendimiento ha bajado. Y bueno, no hay que olvidar, tiene contrato todavía para el año próximo. Pero para cómo pintan las cosas, y hay muchas relaciones, creo yo, dentro del equipo Red Bull que están desgastando.
Sí, y aparte, ¿sabes qué es lo que pasa, Enrique y Raúl Eduardo? Me da la impresión que lo que pasa mucho es que, pues, conforme va pasando el tiempo, lo comparamos con Verstappen, ¿no? O sea, el otro sigue ganando y Checo sigue teniendo problemas. Entonces, eso no le ayuda nada a Checo, ¿no?
Pero independientemente el tema es que tiene un muy buen coche, ¿no? Muy buen coche. Y el problema de Checo, me parece, es que ha cometido errores que un piloto de su nivel no puede cometer, ¿no?
Yo lo que también, la lectura que le doy es la presión a la que está sometido, ¿no?
Sí, yo creo que ese es un punto importantísimo. Sí. O sea, ya, yo creo que ha perdido confianza y ya se siente súper presionado que la temporada se va a acabar y tienes ahí a Daniel Ricciardo, que bueno, pues lo tienen prestado, pero que de alguna otra forma puede ocupar su sitio en la enfrenta.
Ahora, ¿tú conoces algún deporte, alguna organización que sean más chismosos que en la Fórmula 1? Todas las semanas hay un chisme.
Sí. Yo creo que a todo mundo le gusta el chisme y entonces está presente en todos los deportes. Pero sí han pasado muchas cosas en las últimas semanas que se han ventilado y que debían quedar 3 puertas cerradas, ¿no?
Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.